Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y, por supuesto, de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Feliz viernes para todos. Este es el episodio número 12 de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos, donde culmino mi conversación con el maestro Andrés Ferreras de Puerto Rico. Disfruten.
Entonces, eso es importantísimo, importantísimo reconocerlo. De verdad es muy importante y prometo a partir de Puerto Rico hacia abajo, hacia el sur, tomar en cuenta esa influencia porque es súper, súper importante.
Claro, no, y que yo creo que también algo que, o sea, porque la música tradicional viene desde siempre, pero el siglo XX, como que es el primer siglo globalizado, y el rock, yo creo que es como la primera música globalizante, porque, o sea, el rock viene de Estados Unidos, pero el rock fue a Inglaterra, influenció, por ejemplo, a los Beatles, y los Beatles crearon lo que llaman la ola británica en Estados Unidos, que con eso mismo, por ejemplo, Rolling Stone ayudaron a que artistas de blues que estaban invisibilizados en la cultura de Estados Unidos, ellos lo visibilizaron, como Muddy Waters, y esa misma gente es la que después influencia en Latinoamérica, o sea, como Estados Unidos influencia a Gran Bretaña influencia a Estados Unidos, eso influencia al resto de Latinoamérica. O sea, que en realidad el rock es algo como bien globalizante. Ideal. Y también, por ejemplo, en Brasil, qué sé yo, tienen el Tropicalia, en Argentina el rock nacional, en Colombia, en México, todo tiene su historia bien particular. Y como que yo creo que es algo bien diferente que hace que el rock sea parte de otro estilo, que quizás cuando te escuchas algo tradicional tú dices, ah, eso es de Colombia, pero el rock como que es del mundo.
Es del mundo.
¿Entiendes? Tú puedes decir, ah, esto es rock colombiano, esto es rock británico. O sea, no es lo mismo decir como que esto. Lo mismo pasa con la cumbia, que hay estilos que como que han viajado. Pero el rock yo creo que ha sido el más como obviamente como globalizante. Y bueno, sí, ya sí, después sí. De eso, pues el trap, el reggaetón, ya hay de todos los idiomas. Pero también es por la misma tecnología que antes no existía. Ahora existe de todo, que estamos más conectados.
Sí, porque como
eso
la...
Yo creo que también es interesante,
¿no? Sí,
evaluar lo mismo que consideramos tradicional ya, porque ya, ¿qué es tradición dentro de un mundo globalizado, verdad? O sea, como todo está tan conectado. No digo que desaparezca, sino que se transforma la definición.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, entonces estamos hablando de un género que alcanzó globalizarse. Y yo quisiera que usted me dé su opinión sobre un género de Puerto Rico que de repente haya alcanzado también, no la globalización, pero, pero un género, yo sé que el reggaetón la alcanzó, pero un género de la tradición antigua, por decirlo así. ¿Usted opina que existe algún género de esos que haya alcanzado globalización o que haya tenido un alcance internacional?
Bueno, yo creo que puramente no, yo creo que más como fusionado, porque por ejemplo la salsa que es una fusión, pues la salsa tiene muchas cosas que vienen de la música jíbara de aquí, no solamente de la bombola plena, como en la cuestión de la armonía, de por ejemplo los soneos, se puede quizás hacer una conexión ahí con las décimas. O sea, que quizás en una forma pura, un estilo, no necesariamente se fue quizás globalizado, pero sí siento que en otros estilos que sí han sido más comerciales está metido. O sea, en el reggaetón la bomba se escucha clara, ¿entiendes? Como la cuestión del baile, eso ahí se escucha bien claro. Obviamente eso tiene ya una mezcla con cosas de que vienen de Jamaica,
sí,
como, pero que que la, pues, yo no creo que algo tan puramente se haya hecho tan popular, pero sí está presente, creo que en toda la música que es popular hay un elemento de que sí puedes decir, ah, esto viene de la música jíbara, o esto viene de la plena, esto viene de la bomba.
Como ah, que pero sí, creo buenísimo.
Que, sí, yo creo
buenísimo que sí. Porque usted me está, o sea, ahí estamos claros en que eso que me dice, que en el reggaetón se escucha presente claramente la bomba, eso, claro. Eso me devuelve la esperanza.
Sí, sí, lo que pasa es que ya, lo que te digo, la música a veces en la cultura no es solamente la música, también está pues los ideales que se transforman en las letras, o sea, unos códigos, y eso es lo que ha cambiado, pero esa parte del ritmo, de la cadencia, eso es lo que creo que se ha quedado, ¿entiendes? Y quizás de una manera inconsciente, porque no creo que, o sea, todas las personas que participan de un folclore, yo siento que no lo hacen de una manera como consciente de decir, ah, voy a usar esto porque viene de esto. Mm. Como que siento que naturalmente es lo que sienten.
Entonces, lo que uno lleva en la sangre, yo creo que eso. Es lo que uno lleva en la sangre y se manifiesta a través de eso. Pero... Exacto. A mí, pues, me encantaría que como músicos nos volviéramos conscientes de eso. Yo hablaba con el maestro Edgar Molina de República Dominicana, claro. Y él me decía, lo mejor para mantener la tradición, para rescatarla y tenerla presente, es que como músicos tratemos de que en todo lo que hagamos haya tradición. Sí, así, o sea, no... no necesariamente que estemos no radicales diciendo no, yo solo hago tradición, no, pero por ejemplo él me dice, yo toco con mucha gente que es de música comercial, pero mi condición es que yo quiero usar mis instrumentos, por lo menos uno de mis instrumentos tradicionales.
Claro.
Entonces yo creo que eso que usted me dice reafirma mucho eso, ¿sí? Como que como músicos deberíamos concientizar eso, que ok, bueno, yo obviamente para vivir de la música tenemos que hacer música comercial, de eso claro, estamos claros, pero pues no está mal que nosotros procuremos mantener la tradición, por lo menos incluyendo elementos, pequeños elementos en lo que hacemos. Eso, claro, ese mensaje... Claro. Eso me encanta, eso para mí, y me encanta que usted esté también en sintonía con eso, porque
claro.
Quiere decir que estamos armando una red de muchos que estamos de acuerdo con ciertas, tenemos un punto de vista equilibrado.
Eso,
no somos radicales, como que yéndonos hacia la tradición y tenemos que ser así, juro, pero tampoco estamos siendo totalmente comerciales. Lo que queremos es tener un equilibrio en el que nuestra música se mantenga, se preserve, se valore, pero también tenemos que comer.
Claro. No, y que la cultura no es algo estático, tú sabes, siempre está en evolución y es importante hacer quizás esto, como señalar, ¿no? Preservar esto para que eso sea como que de donde nos agarremos para saber hacia dónde queremos ir, como porque si no, totalmente, pues vamos a estar perdidos, y hablar con propiedad y respeto, porque a veces uno puede creer que está haciendo algo, que inventó algo, y es como, no, mira, ya eso lo estaban haciendo estas personas, y como que creo que es importante eso de aprender para respetar y saber cómo seguir evolucionándolo de una manera coherente, ¿verdad? Y con mucho respeto a lo que pasó, a lo que venga.
Totalmente, claro que sí, claro que sí. Ajá, yo creo que también ya con esta conversación respondimos la otra pregunta que yo le tenía, que era como, bueno, no completamente, porque yo quería preguntarle desde dos puntos de vista diferentes, ¿sí? Como músico y como público, ¿qué podemos hacer para dar a nuestra música tradicional el lugar que tiene y el lugar que, pues, que merece, pues, la importancia que merece? Yo creo que como músicos ya lo dejamos claro, pero como público, ¿qué opina usted? ¿Qué pudiéramos hacer como público?
Bueno, como público, lo mejor es que cuando sepan que hay actividades así, pues ir a apoyar de alguna manera, y si físicamente no se puede ir, pues compartirlo, decirle a todo el mundo, porque creo que pues, algo que sí que es relativamente más fácil ahora es difundir algo, y si mucha gente lo comparte, pues el algoritmo de la plataforma o lo que sea, pues así a mí, a toda gente le gusta. Así que creo que si uno como público que no es partícipe activamente, sino pasivamente, si lo mejor es ir a apoyar, difundir, si hay de, qué sé yo, alguna manera donativos, si piden, o por ejemplo, aquí hay escuelas de percusión y eso, que apoyan mucho eso, pues compartir eso, mira, si a ti te interesa eso, aquí, o sea, pienso que eso como público es lo mejor que uno puede hacer, y es gratis, ¿entiendes? Algo que tienes que tú pagarles, como simplemente yendo a las actividades o formando parte de ellas también, o sea, en escuelas o compartiendo en tus redes sociales. Creo que eso ayuda mucho y también, como que eso se puede, o sea, también uno habla de lo comercial, pero lo comercial es lo que es consumido masivamente.
Sí.
Si mucha gente, como que esto puede ser comercial también, no es como lo comercial. No es aquello solamente, como que esto también puede ser, y es comercial, si pues mucha gente se entera, porque también pasa que
Exacto,
a
tiene
veces
que
se
ver
hacen
con
las
la
actividades,
difusión.
claro, y no mucha gente sabe, le puede interesar y no se entera. Y porque la verdad que aquí hay actividades de, qué sé yo, de batallas de décimas, de personas que de hecho que vienen de Latinoamérica, vienen aquí, han habido. Que vienen y hacen competencias de décima y eso, o sea, cuando la gente se entera va y los disfruta, o sea, como que eso no, que eso de que no, eso no vende, eso lo que yo digo, como que eso es una falacia, igual lo que hablamos ahorita de la frontera, mira, esto sí, a la gente le gusta, o sea, esto es parte de lo que, o sea, que disfrutarían, lo que pasa es que es la difusión que a veces siento que no llega tan masivamente y porque quizás como en el mismo evento quizás no. No es como que la gente va a estar consumiendo algo y va a haber ganancias a una compañía, pues quizás por eso es que no le ponen tanta difusión. Pero por eso digo, ahora que están las redes, pues lo mejor como público es compartir eso, decirle a todo el mundo, oír también. Y eso
Claro.
creo que es como lo que va a hacer que eso siga existiendo, porque pues los músicos tocamos, pero si no hay público, pues no
Exactamente.
funciona. So que creo que eso es como de una manera bastante buena para
Sí, yo creo que
ayudar.
más que todo ser conscientes que muchas veces la calidad de la presentación no tiene nada que ver con la difusión, porque resulta que puede haber una presentación magnífica con un nivel altísimo, musicalmente hablando, a nivel de producción, entre otras cosas, pero pues lamentablemente no siempre se tienen los recursos para la difusión, ¿sí? Para
Claro.
la publicidad y todas esas cosas. Y pues hay que ser conscientes de eso, de que la mayor parte de las veces el que es más notable no es el que es mejor, sino el que tiene más dinero para hacerse notar.
Exactamente.
Entonces
Bueno,
yo digo
ahora,
que eso es
claro.
importantísimo tenerlo en
Exacto.
cuenta como público.
Como público, claro, que esa es una manera bastante activa de ayudar. Sin gastar, sin invertir, eso es diciendo, difundiendo, ¿no? Y creo que mucha gente, yo siento que, o sea, por lo menos en mi experiencia, yo he ido a bombazos y la gente le encanta, como que no, o sea, eso también es algo que puede vender si se le diera el mismo cariño, ¿verdad? Porque.
Exactamente, sí, señor. Maestro Andrés, yo le estoy viendo aquí detrás suyo un cuatro puertorriqueño, ¿sí?
Ah, sí, eso es un cuadro. No tiene cuerda, sí, eso es un
Ah,
cuatro. Exacto.
usted nos puede hablar un poquito sobre ese instrumento, porque bueno, en Venezuela hay un cuatro, hay un instrumento que se llama
Sí,
cuatro,
sí, sí. De hecho, tengo uno
pero,
también, un cuatro venezolano.
ah,
Por ahí.
súper.
Sí.
Pero es muy diferente. Es muy diferente
Sí,
el
sí.
cuatro puertorriqueño al cuatro venezolano.
Sí.
¿Qué nos puede usted decir acerca de ese instrumento?
Bueno, por ejemplo, le voy a decir. Por ejemplo, el 4 venezolano es más de raqueo. Si lo ves, como que la mano se mueve más raquetacataca. Este, por ejemplo, sí, el, es más melódico. Es decir, es más de punteo. Cuando el 4, pues, toca, usualmente es más de melodía. Y el que acompaña sería la guitarra en la música jíbara. O sea, no es que no puede acompañar, sí puede acompañar, pero como sí, su rango armónico es más agudo, oh, pues okay, se utiliza más para melodías, más que para acompañamiento. Y este, ese, por ejemplo, el cuatro es como, como el, en el flamenco sería la guitarra, en el sentido de que cuando está el cantante, él está como detrás de él, siguiéndolo. Cuando el cantante para, él ahí hace o improvisa algo que usualmente va a ser bien virtuosístico, bien... Y cuando se acaba esa improvisación, regresa a lo que sería la melodía, una melodía tradicional dentro del tema que se esté tocando. Lo que yo mencionaba ahorita de lo que es el seis chorreado, seis seriné, como que son unos, dentro de la música jíbara, unos estilos que tienen su melodía particular dentro de ese estilo. Y como que él toca eso para anunciar como que ah, estamos tocando esto, y improvisa, y cuando el cantante empieza a tocar, pues ahí él como que baja y se va un poco más de acompañamiento, pero haciendo pues a decoraciones, a lo que la voz hace. Pero la voz es lo más importante dentro de ese conjunto, porque obviamente es la que está declamando. Pero el cuatro dentro de la música tradicional de Puerto Rico es como el instrumento melódico virtuosístico por excelencia, donde lo, hay muchos cuatristas aquí, Cristian Nieves, este, el que toca con Yomo Toro, que sale, este, que por ejemplo él ha sido uno de los que ha ayudado a internacionalizar ese sonido, porque él es el que toca con Willy Colón, en, por ejemplo, en la música de Panamá, todos estos temas famosísimos que está con Ismael Rivera, que toca, o sea, él es de todo, todas esas grabaciones de salsa que sale el cuadro, usualmente, pues es Yomo Toro. Y por eso te digo que como música tradicional no es que se ha vuelto internacional, pero sí ha participado en cosas que son comerciales, como la salsa. También guitarristas como Mar Rodríguez con su grupo Mars Volta, que ya es algo más rock experimental, pues lo han utilizado, pero de una manera no tradicional, pero aludiendo que viene de una, tradición, ¿verdad?
Buenísimo. Eso quiere decir, o sea, eso es lo que hablábamos, lo que los músicos hacen por preservar la tradición. En Venezuela es el cuatro, sí, es un instrumento, el 80% de acompañamiento, solo que hay unos intérpretes muy virtuosos que también lo utilizan como instrumento melódico, pero claro. Yo siento que todavía le falta un poquito al cuatro en Venezuela, como empujarlo un poco hacia lo comercial para que la gente se enganche, ¿sí? Porque sí, todavía está un poco más en lo tradicional. Claro, hay un grupo que se llama C4 Trío, que ellos son un trío de cuatristas que están haciendo cosas excelentes, maravillosas, increíbles con el cuatro. Y sí, lo están acercando más hacia la música comercial. De hecho, ellos hicieron un disco con Luis Enrique, el príncipe de la salsa, y excelente. Pero sí hace falta mucha más gente.
Que se pueda hacer más. Claro.
Sí,
claro. Y fíjate, yo, ahora es que no me acuerdo el nombre, lo descubrí hace mucho tiempo a él, pero él creo que es venezolano y toca cuatro venezolanos, bueno, virtuoso. Yo creo que él vive en Estados Unidos. No sé si está en ese grupo, ¿verdad? Que me dijiste. Pero
Jorge
que él,
Glenn.
Ese mismo.
Sí,
ese mismo.
Sí, wow, él está.
Ese es el que yo he visto que es. O sea, ese debe. Virtuoso hasta más no poder.
Sí, claro. Ellos están llevando a otro nivel la tradición y pues es, me encantaría, bueno, tengo que empezar por mí, pero me encantaría que muchas otras personas de Venezuela se animen a eso.
Claro. Fíjate, llevarlo. Uno de mis discos que más me gusta, hay un, descubrí hace años un pianista que se llama Vitas Brenner, que es de venezolano, y él tiene un disco que se llama La Ofrenda, algo así, que él mezcla la música de, tradicional venezolana, o sea, música llanera, y la mezcla con guitarra eléctrica, batería, bueno, ese es uno de mis discos favoritos.
Ah, lo voy a buscar, no lo conozco.
Vitas Brenner, te lo voy a compartir para que en verdad está súper interesante. Es de los 70.
Buenísimo.
Y a mí me sorprende que él no suene más, como que yo siento que él hizo algo como bien fuera. O sea, cuando te hablé ahorita de Cortijo y el disco de La Máquina del Tiempo, para mí, este disco que te estoy hablando de Vitas Brenner es como el equivalente, pero en Venezuela. Como coger tradición y mezclarlo con funk, con jazz.
Siento vergüenza de no conocerlo.
No, te lo voy a mandar, en verdad. Yo siento que es alguien que debe... Y él tiene varios discos, no es algo que hizo como uno y ya. Pero él también no es como muy famoso. O sea, yo le he mencionado muchas, hasta conocedores y no... O sea, no es alguien como... O sea, que no te sientas mal si no sabes de él. Porque... Como, o sea, he hablado de esto con hasta conocedores de música latinoamericana y como que no lo conocen.
No,
por claro. Eso digo, este tipo está genial, debería como...
Gente tener más difusión, sí.
Sí, bueno, está muy bueno. Lo voy a compartir buenísimo. Para que después lo comparta más adelante.
Claro que sí, claro que sí. Maestro Andrés, una cosita que yo quería pedirle. ¿Usted me podría nombrar algunos exponentes de la música tradicional en Puerto Rico?
Sí, o sea, por ejemplo, en La Bomba están la familia Cepeda, que van a ver en Spotify, hay discos de ellos, que ellos fueron de las familias que más se dedicaron a preservar pues La Bomba y estilizarla y todo. Si te interesa la música de cuatro, bueno, te dije Cristian Nieves, que cuadrista, bueno, la ha tocado con Ricky Martin, excelente cuadrista. Mazo Rivera, bueno, Yomo Toro, son cuadristas de la, o sea, de la tradición aquí, súper importante. De danza, de la danza, pues, por ejemplo, te puedo mencionar un compositor famoso, él es del siglo XIX, que se llama Juan Morel Campos. Él es uno de los compositores dentro del estilo de la danza, que es bien importante. De la plena, te puedo decir, por ejemplo, está la plena tradicional, que está la plena, hay un grupo que se llama Viento de Agua, que Viento de Agua ha cogido a la plena y la ha mezclado con instrumentos de viento, piano, eso por lo menos te puedo recomendar, eso te la recomiendo 100%. Viento de Agua es como de los mejores grupos aquí que he existido. Y bueno, ese disco que te dije ahorita de La Máquina del Tiempo, de Cortijo, yo creo que para mí como de los discos que también más se debería escuchar y como difundir, porque creo que es una joyita, igual que ese que te dije de Vitas Brenner.
Excelente.
Y así eso es como que más o menos, pero La Bomba, La Plena, música jíbara, si te interesa, pues eso es como que los estilos que he mencionado y la danza puertorriqueña, como que son los estilos así como pilares de lo que es tradición. Ya dentro de eso, pues hay tantas cosas, porque la tradición, pues, bien, tiene muchas ramas, ¿verdad? Pero esas son como las familias grandes de la música de la costa, de la montaña, de los diferentes ambientes de Puerto Rico.
Ah, sí, buenísimo. Bueno. Buenísimo, porque yo esto yo lo escribo, las recomendaciones de cosas, de exponentes que podamos buscar y escuchar. Y además... Claro. Yo trato también, después de las entrevistas que yo hago, los géneros que comentan nuestros invitados, yo trato de investigar sobre ellos y como ampliarles un poquito la información a los oyentes.
Sí,
y además,
sé que dije muchas cosas. Que sí.
No se preocupe, ese es mi trabajo. Mi trabajo ad honorem por ahora. pero bueno, yo trato también como de poner pequeños fragmentos, obviamente dentro de lo permitido, porque pues también existen
claro.
Cuestiones de derechos de autor y eso,
claro.
Para que la gente más o menos pues vaya identificando las sonoridades de Latinoamérica. Entonces, buenísimo, porque pues usted allí me está dando muchas herramientas y la gente también se interesa por estas recomendaciones de una persona de nativo de su país y que por supuesto sabe mucho más que yo al respecto. Maestro Andrés, de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo haber aceptado mi invitación.
Gracias,
realmente una conversación muy amena, muy chévere, con unos puntos de vista que me gustan mucho porque han sido, entre todos los invitados, han tenido puntos de vista diferentes, pero el suyo es un poco más diferente porque, porque estamos un poco más equilibrados en la importancia que le damos a las dos cosas, a la tradición y a la evolución de la tradición, por decirlo así. Entonces, maravilloso, de verdad,
gracias,
le agradezco mucho, y bueno, pues no perdamos el contacto porque de aquí esperamos que salgan cosas muy chéveres de aquí.
Sí, yo estoy súper dispuesto a seguir colaborando, gracias de verdad,
qué bueno.
A crear los puentes.
Claro que sí, maestro Andrés. Bueno, muchas gracias y nos gracias, escuchamos gracias. La próxima semana.
Vale, gracias. Nos vemos.
Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.